y en Zapala, pero también estamos en simultáneo 10 emisoras de Radio Nacional llegando a 4 provincias de la Patagonia Norte. Bienvenido a Punto Sur, ¿cómo le va?
Muy bien, muy buenos días. Bueno, para toda la, para vos y todas las emisoras y todos los oyentes de todo este gran sector de la Patagonia, incluido la, la partecita sur de la provincia de Buenos Aires también.
Bien, Daniel, inicialmente consultarle sobre este encuentro que se va a concretar el próximo lunes, si no me equivoco, así en el Hotel Xau Xau, la importancia que tiene y cuáles, digamos, los objetivos que se estarán trabajando así.
Sí, esto, bueno, aclarar que efectivamente es así y que es una de tantas jornadas que se organizan a través de la Secretaría de Asuntos Estratégicos del Gobierno Nacional. Que con este formato de Consejo Económico y Social, que es un consejo que se conformó, estábamos arrancando con la pandemia y era un consejo que tenía como misión tocar diversos temas de interés comunitario y a nivel país, y entonces, bueno, los consejeros lo iban desarrollando, iban trabajando, y en esta oportunidad, en conversaciones entre la gobernadora Arabella Carreras y el ministro Gustavo Vélez, surgió la posibilidad de hacer toda una jornada sobre hidrógeno verde y bueno, nos fuimos gratamente elegidos como provincia para coorganizarla y ser un poco los anfitriones. Así que efectivamente es una jornada de trabajo desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, con una buena cantidad de asistentes ya confirmados presenciales, otros que lo seguirán en modo virtual, y bueno, con expositores de mucha jerarquía, y una convocatoria bastante inusitada, porque, por ejemplo, van a estar todos los gobernadores de la Patagonia presentes allí para dar su visión sobre esta actividad, sobre estos proyectos, sobre este nuevo vector energético, sobre la transición energética, etcétera. Después va a haber, son 5 embajadores de distintos países que están radicados aquí en Argentina, que también van a hablar qué es lo que ocurre con el hidrógeno en sus países y trasladarnos sus experiencias. Bueno, va a haber un panel de empresas que están llevando proyectos de inversión en distintas partes de la Argentina y en el mundo, otro panel de científicos y de tecnólogos. Bueno, la jornada se presenta como muy interesante, el nivel de los expositores, como digo, es de mucha valía, así que, bueno, esperemos que sea productiva y que, por supuesto, que mucha gente que no pueda concurrir físicamente la pueda seguir a través del canal y de las redes del Consejo Económico y Social.
Sanguinetti, desde Bahía Blanca, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Silvia Toneloto es mi nombre.
Buenos días, Silvia.
¿Qué tal? Cuando surgió la noticia de la posibilidad de que Argentina podía constituirse en proveedor para el mundo, o al menos para buena parte del mundo, de hidrógeno verde, por supuesto, todos nos pusimos más que contentos y se acelera esta visión de futuro y de grandeza para nuestra Argentina, ¿no? Uh-huh. En estas últimas horas, tanto Chile como México están hablando también del hidrógeno verde. En el caso de Chile, 6 propuestas barajándose y están firmando contrato en estos días con 3 de las iniciativas por al menos 1.000 millones de dólares de inversión inicial, y México está calculando inversiones por unos 6.000 millones de dólares y también está instando al gobierno, a las autoridades y a los emprendedores a incursionar también en el hidrógeno verde. Esto está generando o puede llegar a generar también alguna especie como de presión para Argentina para que se aceleren un poco los tiempos y empezar a hacer punta en la producción de hidrógeno aquí en Latinoamérica?
Excelente pregunta. A ver, nosotros como provincia, y es más específicamente la delegación, la presidió la gobernadora, hace unos poquitos días atrás estuvimos en un congreso internacional de hidrógeno verde en Barcelona, y allí había una diversidad de países que mostraron sus proyectos, había también una importante cantidad de empresas y de instituciones y de organismos. Digamos, el tema del hidrógeno y en buena hora que sea así, es un tema que se está imponiendo en la agenda. Básicamente, también nunca está de más aclararlo, porque, digamos, con nuestra actividad humana y con las emisiones y los gases que estamos liberando a la atmósfera, se nos está complicando la vida en comunidad. Todos los eventos extremos climáticos, ya no queda ninguna, no hay una absoluta duda de que ocurren por toda la los desastres que estamos generando con nuestra actividad y la forma en que estamos liberando y produciendo la energía que usamos actualmente. Entonces, en buena hora que estos debates ocurran, en buena hora que haya muchos países que traccionen estos temas. Con respecto a lo de la presión, yo creo que cada país después tiene sus procesos y, si bien hay muchos anuncios, confío en que el recorrido que estamos llevando, esto me pongo ya como funcionario de la provincia de Río Negro, que estamos llevando en conjunto con la Nación, me parece que es el adecuado, y un poco lo hemos reconfirmado hace pocos días, como digo, en este encuentro, donde por otro lado pudimos vernos, vernos y saludarnos en persona con Andrew Forrest, que es el dueño de la empresa Fortescue, que en aquel momento en la COP26 en Glasgow anunció que iba a venir a invertir a Río Negro y a la Argentina. Con lo cual yo entiendo que si esa inversión se confirma, quiere decir que el recorrido que hicimos desde agosto del año pasado, cuando firmamos un acuerdo marco, el primero de noviembre, cuando se hizo este anuncio, hasta el día de la fecha, es el correcto. También ocurre algo, el hidrógeno, hay muchas expectativas generadas, pero no hay un mercado actualmente, o sea, no hay, por graficarlo, no hay estaciones de servicio de hidrógeno. Entonces, todo eso también debería ocurrir, y cuantos más países impulsen el uso de este vector energético y cuantos más países impulsen este tipo de proyectos, me parece que el volumen y la cantidad de demanda a todos nos va a sumar. Es cierto también que, bueno, esto es como una especie de carrera, a ver quiénes son los que primero llegan, porque si uno se va quedando muy atrás en los escalones, las inversiones se van a dirigir hacia otros lados y los proyectos se van a anclar en otras latitudes. Pero la sensación, y dicho por las personas que están invirtiendo, o las empresas que prometen inversiones en la Argentina, siguen estando firmes. De hecho, inclusive, para sumar otro ejemplo, ha salido como noticia que hay otra empresa que en Tierra del Fuego tiene un proyecto bastante concreto y avanzado para instalar una planta de producción. Así que me parece que tenemos que hacer un buen trabajo, lo estamos haciendo, y bienvenida a la competencia, podríamos decirlo, para redondear un poco la respuesta.
Daniel, buenas tardes. Pablo Cora desde Nacional El Bolsón te saluda. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Daniel, desde diversos sectores estaban solicitando que se cumpla con el proceso de participación y consulta previa, libre e informada a las comunidades. ¿Se va a avanzar con eso? ¿Se va a realizar?
Sí, debo decir que la semana pasada, aclaremos, digamos, algunas cuestiones previamente. Todo este proceso de inversión, digamos, o todo este proyecto de hidrógeno verde y los consecuentes pasos que hay que dar, que son consecutivos uno detrás de otro, digamos. Todavía, digamos, estamos en los primeros pasos. Este es un proyecto, a veces nosotros nos quejamos de que el Estado no tiene proyectos de Estado y de largo alcance y que atraviesen de una gestión a la otra. Bueno, este efectivamente es uno, porque estamos trabajando ahora con cosas que van a ocurrir en el 2026 y se van a consolidar en el 2039. Entonces, dentro de todo ese derrotero, en algún momento, bueno, hace pocos días se votaron dos leyes por unanimidad en la legislatura. Allí ingresó una nota y hubo representantes de los pueblos originarios un poco reclamando esto. Y claramente se les dijo por parte de los legisladores que presidían la comisión y yo, quien estaba en ese momento un poco en defensa o trabajando, llevando la propuesta del Ejecutivo a los legisladores, que efectivamente esto iba a ocurrir, que había que hacer todo un trabajo previo, porque también no hay antecedentes, hay un solo antecedente de este tipo de consultas, por lo menos de lo que hemos podido rastrear, que se ha hecho en el norte del país por un tema de bosques nativos. La semana pasada, como arranqué contando, tuvimos una reunión, o sea, nos formamos parte de una reunión del CODESI que había organizado el Ministerio de Gobierno, nos sumamos a esa reunión y aportamos un primer borrador de un posible protocolo de cómo sería el proceso de consulta libre e informada. Ustedes saben que la consulta no es un plebiscito, no es votemos por sí o por no, es todo un procedimiento, lo que marcan las normas internacionales, esto está acordado en Naciones Unidas y en la OIT, que bueno, un poco lo definen, pero no lo terminan de darle forma. Entonces, ese protocolo o ese borrador de protocolo se acercó la semana pasada, como digo, al CODESI para que ellos lo estudien, lo trabajen, lo analicen, lo modifiquen y bueno, esperemos a la brevedad volver a reunirnos para con los avances y los aportes de ellos para ir dándole forma a cómo sería la consulta que se llevaría a cabo en la provincia de Río Negro, que bueno, sería inclusive de las primeras que se realizarían a nivel país. Así que eso también es otro tanto de los desafíos que hay que llevar adelante con este proyecto, que vuelvo a decir, tiene muchas etapas, digamos, hay que ir cerrando una etapa para ir avanzando sobre la otra, algunas van en paralelo, otras esperamos hacerlas más adelante, pero bueno, estamos tratando de abarcar toda la gran complejidad de problemáticas y de temáticas que lleva a una implementación de esta escala y tan innovadora y tan inusual, digamos. También debo decirles que no hay, en la actualidad, si bien hay muchos anuncios y es un tema que está en debate, no hay plantas de este tipo todavía funcionando y produciendo a escala industrial en ninguna parte del mundo.
Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Carolina González desde Viedma, los saludo.
Buenas tardes, Carolina.
Bueno, usted decía precisamente esta necesidad de generar hidrógeno verde basándose en, bueno, el impacto ambiental o lo que hemos hecho con nuestro planeta. Y precisamente hay una gran preocupación por parte de ambientalistas de la provincia porque se eligió un área natural protegida, lo que es Meseta del Somuncurá, que para que sea parte de este proyecto para la producción de hidrógeno verde. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué se eligió ese área en principio? Y después, si va a ser la misma provincia que está impulsando el proyecto quien va a realizar el estudio de impacto ambiental correspondiente.
Sí, nosotros definimos, digamos, buscamos lugares donde hubiera tierra fiscal y que estuviera medianamente agrupada para que, digamos, todo el éxito de estos proyectos tiene que ver con, primero, con generación de energía renovable, digamos, todo es así, para que el hidrógeno sea verde tenemos que arrancar con parques de generación de energía renovable y buscar lugares donde medianamente la tierra fiscal pudiera estar agrupada, digamos, no sirve tener una pequeña parcela, hay que tener un espacio de tierra medianamente razonable que permita la instalación de estos parques. La provincia, en cuanto a tierras de las 22 millones de hectáreas que posee la provincia, fiscales de esas hay 4 millones. En principio se definió un área, esa área actualmente, o de distintas zonas, digamos, no es que solamente se eligió la meseta de Somocura y el área natural protegida. Se eligieron distintas zonas que actualmente están en proceso de estudio. O sea, hay que hacer mediciones de viento para saber efectivamente cuál, o sea, si ustedes hoy me preguntan, ¿y dónde se instalarían? Y yo la respuesta, y en esto con total sinceridad, es, y lo, se está estudiando, no lo sabemos, hay distintos sectores que se están estudiando. Ahí con esos estudios después hay que cruzarlos con el plan de manejo que marca la... en el caso de que alguna de las zonas elegidas sea el área natural protegida, el plan de manejo marca distintas zonas. Algunas zonas son intangibles porque allí hay especies endémicas como la ranita y la mojarra desnuda, y en otras zonas hay liberación de cóndores. Bueno, donde eso se cruce, obviamente no se va a poder instalar nada. De hecho, más allá de que... para la selección de estas tierras de estudio, no se han puesto a disposición las zonas donde el plan de manejo no lo permite. Pero más allá de eso, todavía hay que hacer ese entrecruzamiento. Con respecto a si la provincia va a ser quien va a hacer el plan de el estudio de impacto ambiental, en principio nosotros estamos trabajando con investigadores de la Universidad de Río Negro, quienes nos están un poco orientando y asesorando desde distintas áreas. Ustedes saben que la Universidad de Río Negro, una de sus carreras es la de Ingeniería Ambiental. Bueno, ellos nos están asesorando en ese sentido. Y en definitiva, una vez después de hecho todos los estudios y todos los entrecruzamientos, es la empresa quien va a presentar un estudio de impacto ambiental y el organismo específico a cargo de este tipo de cuestiones, que es la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, es quien hará las evaluaciones y las correcciones, los pedidos y ampliaciones de información para ver si esto es aprobado o no. Vuelvo un poco con lo mismo, todavía hay mucho recorrido y mucho trabajo que hacer. El proyecto, obviamente, de todas partes, pretende hacerse bien. No hay ninguna implementación, está perfecto que sectores que uno podría llamar de la comunidad o ambientales o vecinos o inclusive funcionarios estén preocupados, alertas, pero bueno, estamos todos en una etapa de proceso de estudios. Actualmente no hay nada que haya afectado a nada porque todo se está trabajando para que confluya en que podamos tener producción de energías renovables, limpias, ser productores de hidrógeno y que todo el resto del ecosistema, sea social, los vecinos y las personas físicas, como la flora y la fauna, se vea afectada lo menor posible dentro de lo que es la actividad humana, que siempre generan algún tipo de impacto.
Sanguinetti, buenas tardes. Pablo Zamorano te saluda desde Ingeniero Jacobacci. ¿Cómo te va?
Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Todavía no tenemos a la vista el famosísimo hidrógeno verde, no hay estaciones de servicio en el mundo que estén habilitadas, digamos, para este combustible, en esta transición, en este cambio de matriz energética que estamos buscando a nivel global y, por supuesto, a nivel nacional. Y la pregunta es... Digo, el hidrógeno verde, ¿sí? Supongamos que ya mañana está listo. ¿Para qué va a servir? ¿A quién va a alimentar? ¿A grandes máquinas o también va a servir para el uso cotidiano en un vehículo de calle?
En principio se va a ir... en principio las industrias más pesadas es lo que más fácilmente puede adaptarse y más rápidamente puede adaptar su infraestructura. A veces nosotros decimos, no sé, ¿qué sería la industria pesada? Bueno, las siderúrgicas son grandes emisores de dióxido de carbono. Si en esos procesos se reemplaza el hidrógeno que se utiliza, el hidrógeno gris por uno verde, eso bajaría un montón las emisiones. Y los transportes de... Y la movilidad más pesada es más sencillo. Pensemos, esto es como decir, para poner un ejemplo casero que todos podemos entender. Es como los vehículos que a veces tienen un tanque de combustible fósil y que uno va puesto en la carrocería y prácticamente ni lo ve, y cuando adapta ese mismo vehículo a GNC y van unos tanques más voluminosos con gas, prácticamente ocupa gran parte del baúl. Bueno, esto es parecido a lo que ocurriría con el hidrógeno. Entonces, cuanto los camiones de larga distancia, por ejemplo, es más sencillo que lleven, que se adapten a esta tecnología que un auto pequeño de dos plazas de uso ciudadano. Pero bueno, la industria, en la medida que haya demanda y que se produzca este vector energético y que los costos sean razonables, se va a poner rápidamente. De hecho, en algunos países ya hay algunas estaciones de servicio. En Estados Unidos existen, en Japón existen, en Corea existen, y hay marcas, no quiero dar marcas comerciales, pero bueno, Toyota, por ejemplo, ya está lanzando al mercado sus autos a hidrógeno. Van viniendo de a poco. Esto, a medida que vaya tomando volumen y forma y los proyectos se vayan consolidando, cada vez va a haber más actividades comerciales y productivas relacionadas, y más movilidad relacionada con el hidrógeno verde.
Está claro. Ahora, todo lo que salga en algún momento desde las costas de la provincia de Río Negro rumbo a Australia, no sé a dónde lo va a llevar la empresa, eso va a ser, digamos, todo lo que se produzca en nuestro territorio va a ser exclusiva propiedad, una vez ya realizado, de la empresa Fortescue. ¿Qué pasa con el aprovechamiento de toda esta tecnología para uso en el país de este combustible?
Sí, y bueno, ahí tenemos nosotros el gran desafío de reacondicionar nuestra infraestructura para lo que veníamos conversando anteriormente. Inclusive, hasta puede ser, los gasoductos habría que adaptarlos para los gasoductos, digamos, que después terminan en el uso doméstico para calefacción o cocción de alimentos, habría que adaptarlos para utilizar este tipo de elemento. Todo eso va a ir ocurriendo, pero bueno, por eso yo siempre vuelvo a hablar un poco, estamos dando los primeros pasos dentro de un proyecto de muy largo alcance y muy ambicioso, y donde creo que, ¿por qué genera tanto interés? Y porque desde la tecnología no se está visualizando qué otras alternativas tiene la humanidad para seguir consumiendo energías en grandes cantidades, que es lo que ocurre hoy, pero sin contaminar. Se está visualizando el hidrógeno y la energía y la movilidad eléctrica con las baterías de litio y todo ese boom que también hay por allí, pero bueno, no es renovable. El litio en algún momento, así como las provincias del norte hoy están en esplendor, todo eso también se va a acabar. El viento, digamos, siempre va a surcar el globo, y siempre vamos a poder, como humanidad, generar energía a través de ese recurso.
Bien. Daniel, bueno, un espacio entonces también propicio para informarse, para participar, es que será, bueno, este próximo lunes, allí en el Hotel Xiao Xiao.
Sí, exacto. Sí. Es una jornada, como ya había mencionado, comienza a las 9 de la mañana con la bienvenida, digamos, y las primeras palabras de los gobernadores de la Patagonia. Y bueno, y después ya empieza más la actividad de trabajo con la escucha y la consulta a todos los especialistas que van a exponer allí. Y bueno, terminando a las 18 horas. Así que, bueno, desde ya están todos, todo el que pueda concurrir está invitado, y el que no, son la red o el portal de YouTube del Consejo Económico y Social, uno lo puede seguir a través de su computadora o su equipo celular.
Uh-huh. Bien, muchísimas gracias por estos minutos aquí, por ser parte de nuestro programa hoy en Punto Sur.
No, gracias a ustedes, muy muy interesante, y bueno, es un tema complejo, por eso siempre agradezco que que estén atentos y que generemos un debate, porque van surgiendo un montón de cuestiones, algunas más propias, otras conexas, otras son dudas que van teniendo la ciudadanía, y me parece la mejor forma es sacarnos las dudas y aportar es escuchando y aprendiendo de unos y otros y volcándolo a este proyecto puntual o a otros, porque evidentemente están surgiendo otros en otras latitudes. Así que en buena hora y gracias, y a disposición como siempre.
Muchas gracias, hasta luego.
Buenas tardes.
Bueno, allí teníamos la posibilidad de escuchar a Daniel Sanguinetti, el secretario de Estado de Planificación de Río Negro, quienes tienen bajo su órbita este proyecto de hidrógeno verde, bueno, dándonos algunas miradas sobre